COPE Aragón.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues momento ahora para quedarnos aquí en Aragón. La princesa Leonor, que ha jurado bandera, un acto histórico en el que, por supuesto, ha estado el representante de Aragón, el presidente Jorge Azcón.
Vengo a defender la Constitución. Los que hoy estamos aquí venimos a defender eso. Y creo que los que hoy no están aquí quieren acabar con ese sistema democrático, quieren acabar con la Constitución y quieren acabar con nuestra monarquía parlamentaria. La diferencia es clara. Hoy algunos venimos a defender la democracia y los que no están quieren acabar con nuestra democracia. Y por eso es especialmente preocupante que los que hoy no están aquí sean los socios de este gobierno.
Muy buenos días, saludos de Laura Hernández. Además de este, hay más temas que te vamos a contar. Vamos a conocer primero cómo se circula hasta ahora por las carreteras aragonesas. Déjete, Alejandro Martín, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hasta ahora estamos pendientes de dificultades en la salida de Zaragoza por la carretera A2 debido a unas obras de mejora a la altura de la Almunia de Doña Godina en dirección a la Comunidad de Madrid. Afortunadamente, eso sí, en el resto de carreteras, situación tranquila y muy cómoda, aunque eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos que tengan mucha precaución en las carreteras.
Gracias, TGD. Vamos a ver también cómo va a estar el tiempo en las próximas horas. Marta Almarcha, meteoróloga del tiempo.es. ¿Qué tal? Muy buenos días, cuéntanos.
Hola, muy buenos días. Tenemos algo de calma antes de la llegada del temporal que nos va a dejar la borrasca Ciarán por España. Hoy no esperamos precipitaciones, eso sí, abundante nubosidad que irá avanzando desde el sur y viento en general flojo con máximas de hasta 19 grados en Zaragoza, 17 en Teruel y 16 en Huesca. La noche de Halloween tendremos intervalos de nubes y las temperaturas bajarán hasta los 10 grados en Zaragoza, pero tan solo se quedarán con 6 grados en Huesca y 3 en Teruel. Mañana miércoles, día de Todos los Santos, empeorará la situación. Tendremos un frente poco activo avanzando desde el oeste que dejará algunas precipitaciones débiles a partir del mediodía y sobre todo en Pirineos. El viento del oeste irá ganando intensidad por la tarde y las temperaturas máximas serán suaves en general, hasta 21 grados en Zaragoza, 17 en Huesca y 16 grados en Teruel.
Herrera en COPE.
Aragón.
Estar informado.
Bueno, pues nos acercamos un día más a las 12:30 de la mañana, hablándote también, como no, de las energías renovables aquí en Herrera en COPE, que vuelven a ser un día más también protagonistas en este programa, porque ya tenemos en nuestros estudios a José Luis Campos, compañero de COPE Giloca, en Calamocha. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días.
Hola, muy buenas. Aquí ya hemos dejado pilares, octubre se acaba. Filamos ya el invierno, con que habrá que hablar de energías renovables, vamos, sin más remedio.
Bueno, en estos espacios dedicados a las energías renovables hemos hablado en muchas ocasiones de Alemania, por ejemplo, y hemos resaltado lo implicados que están los alemanes precisamente con todo este tema, pero hoy me parece que traes muy buenas noticias en relación con España.
Pues así es, porque España hemos conseguido superar a los alemanes como exportadores de energía eléctrica. En concreto, en el primer semestre de este año, nuestro país fue el tercer mayor exportador de Europa, con una cantidad de 8,8 teravatios hora.
Caray, ¿cómo lo hemos conseguido?
Pues mira, primero hay que recordar que España todavía se beneficia de un precio más bajo del gas para la generación de electricidad y luego, lo más importante, un aumento masivo de la capacidad solar, que ha impulsado el incremento de las exportaciones. También tiene algo que ver la configuración del mercado. En la actualidad, el sistema eléctrico español está interconectado con el portugués, con el del norte de África a través de Marruecos y con el sistema centroeuropeo a través de la frontera con Francia. A su vez, Francia está conectando con el de los países nórdicos, con el de los países del este de Europa y con las Islas Británicas, lo que conforma el mayor sistema eléctrico del mundo.
Entonces, esto supone que ya hemos llegado, José Luis, a nuestro límite exportador.
Ni mucho menos. La sala de supervisión regulatoria de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ya ha dado el visto bueno a la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica para que la red eléctrica comience la construcción del cable submarino por el Golfo de Vizcaya. Será la primera interconexión eléctrica submarina con Francia y permitirá aumentar la capacidad de interconexión desde los 2.800 megavatios actuales hasta los 5.000 megavatios. Además del cable submarino por el Golfo de Vizcaya, están pendientes las interconexiones Navarra-Landes y Aragón-Pirineos-Atlánticos, con las que la capacidad de intercambio aumenta hasta los 8.000 megavatios.
Ya vemos que en España vamos avanzando, pero ¿qué pasó en Alemania para que se diera el efecto contrario?
Pues sobre todo fue el cierre de las centrales nucleares. Recuerda que después corriendo dijeron que las centrales nucleares eran más verdes que ninguna otra energía, porque en bajos periodos de generación de renovables el país tuvo que recurrir a energías de otros países. Pero vaya, en Francia también redujo sus exportaciones. Siguen siendo el principal exportador porque dan más energía de la que reciben, pero han tenido ciertos problemas estructurales con un parque nuclear y produjeron entre un 10 o un 15% menos que el año pasado.
Volviendo, por cierto, a los datos de España, me imagino, José Luis, que la climatología también habrá tenido algo que ver.
Desde luego. En julio, la solar fotovoltaica batió los registros históricos en España, tanto de generación como de cobertura. Por un lado, registró una producción máxima mensual de 4.565 gigavatios hora, un 33% más que en 2022. Es un peñazo ya de aumento, ¿no?
Caray.
De toda la energía renovable que se produjo, estamos hablando de que un 19% vino solo del sol. Y te recuerdo una cosa, Enrique. La proyección de crecimiento para 2025 en la energía solar fotovoltaica es de un 183%, lo que supondrá alcanzar alrededor de los 56.700 megavatios y que se sitúe como la tecnología con mayor potencia instalada en el sistema eléctrico nacional.
Es un crecimiento, la verdad, enorme, eso está claro. Pero ¿y la energía eólica?
Pues también tiene una parte de culpa. De hecho, sigue siendo la principal fuente de generación de energía en España porque produce el 23% de todo lo que se crea en nuestro país a lo largo del año. Como te podrás imaginar, en los meses de verano la producción baja algo, por motivos evidentes, pero aún así supuso el 16% de la producción total, con 3.930 gigavatios hora.
A mí, fíjate, me da, José Luis, que noticias como estas se nos van a hacer cada vez más familiares, porque si seguimos implantando energías renovables, con el potencial solar y eólico que tenemos en nuestro país, pues no me extrañaría, la verdad, que siguiéramos batiendo récords.
La verdad es que es así, es lo más razonable, porque si nosotros estamos dando información de la energía renovable, precisamente es para que la ciudadanía, para que nuestros oyentes, para que la sociedad entienda que vamos por el buen camino, como decíamos hace 15 días. Necesitamos aprovechar esos recursos, que lo podemos repetir a dúo si quieres, sol, viento y agua.
Claro.
No, es lo mejor.
Son tres elementos que podemos aprovechar mucho en nuestro país y aquí también en nuestra comunidad y que evidentemente pues nos van a ser muy beneficiosos. Y lo importante, como tú decías, es no parar y seguir avanzando en este camino, ¿no?
En esas estamos.
Muy bien, José Luis. Pues nada, nos vemos en el próximo programa. Gracias como siempre y buenos días.
Muchas gracias a ti, a todos los oyentes. Un fuerte abrazo.
Herrera en COPE.
Aragón.
Estar informado.
José Luis Campos y Enrique Pérez, por supuesto. Hay más historias, porque ya sabes que hemos, bueno, he dicho al principio que la princesa Leonor había jurado bandera, no, evidentemente no. La Constitución, como sabemos, están ahora mismo, acaban de salir la familia real de las puertas del Congreso. El presidente de Aragón, Jorge Azcón, estaba allí y hacía también referencia a la reunión que tuvo lugar ayer entre el número 3 del PSOE y el que ahora llaman presidente, el fugado Puigdemont.
No, pues creo que es una foto que tendría que indignar al Partido Socialista. Alguien tendría que preguntarse qué es lo que está ocurriendo en el PSOE para que cuando el Partido Socialista o cuando Pedro Sánchez se reúne con la portavoz de los herederos de ETA no pase nada, o que cuando el Partido Socialista y Pedro Sánchez se reúna con quien intentó dar un golpe de Estado y acabar con nuestro sistema democrático no pase nada. Yo creo que es extraordinariamente preocupante lo que está pasando dentro del Partido Socialista.
Bueno, sin duda es preocupante. Eran las palabras que hemos podido recoger del presidente de Aragón, de Jorge Azcón, previa a esa jura, a ese acto de la jura de la princesa Leonor de la Constitución. En este momento ha comenzado ya el desfile militar a las puertas del Congreso y es lo que está pasando ahora mismo, que este lo vamos a seguir contando. Por supuesto, quédate con nosotros. Llegamos a las 12:30, 12:30. Hay más historias también que queremos contarte.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues ahora 12 y 30 nos quedamos con las cosas más de casa, con las cosas de Zaragoza. Vamos a estar acompañándote, si quieres, hasta las 2 de la tarde. Tenemos muchas historias de las que hablar, del Rastrillo Aragón, por ejemplo. Por cierto, tengo entradas para el cine, para los cines Palafós, que nos han dejado directamente desde la Fundación Federico Zanán, que pueden ser para ti. Dentro de un ratito abriremos micrófonos, para teléfonos, para que puedas participar y llevarte alguna entradica. Que hablaremos de esto y hablaremos de más historias. Hablaremos, fíjate que el Ayuntamiento ha hecho ya hoy el contrato, ha cedido a Índigo la gestión del aparcamiento de la Plaza Salamero. O sea que ya dentro de poco lo tendremos, ahora te contaremos todos los detalles y los martes ya sabes también que es momento para hablar, por supuesto, de cine con nuestro experto Carlos Gurpegui. Y más historias que te voy a contar. Lo primero de todo, echamos un vistazo a la previsión del tiempo aquí en Zaragoza. Pues hoy tenemos los cielos más o menos despejados, algunas nubes. Es verdad que llegaremos a los 19 grados, casi los hemos alcanzado ya porque ahora mismo tenemos 17 en el exterior de nuestros estudios. Pero a partir de la tarde irá cubriéndose poco a poco, llegarán las nubes, unas nubes que podrían descargar mañana, especialmente por la mañana. Podría caer algo de lluvia, aunque es verdad que mañana no veremos el sol, pero sí que subirán ligeramente las temperaturas. Llegaremos hasta los 21 grados de máxima. El jueves ya se esperan lluvias, el viernes y el sábado también, según la Agencia Estatal de Meteorología, y las temperaturas pues muy parecidas, 21 grados también el jueves, caen un poco el viernes a 17 grados, pero nos volveremos a mantener en torno a los 20 grados ya de cara al fin de semana. Y vamos a ver también cómo está el tráfico a estas horas. Ya sabéis que contactamos siempre con la policía local. Su portavoz hoy, Nieves Alba. ¿Qué tal, Nieves? Buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos cómo está el tráfico a estas horas.
Pues la verdad es que está siendo una mañana bastante tranquila respecto al tráfico. Sí que, como siempre, recordamos esos puntos en los que se están llevando a cabo obras. Hoy, de hecho, han dado comienzo trabajos en Paseo María Agustín, que conllevan la ocupación del carril derecho de circulación en el tramo comprendido entre Jerónimo Borao y Escrivá de Balaguer. Recordar también que continúan los trabajos en la avenida de Pirineos con Valle de Broto, también en la confluencia de Avenida Goya con Paseo Sagasta y en Hernán Cortés, donde permanece ocupada esta vía en su totalidad sentido Puerta del Carmen. Por último, con motivo de Todos los Santos, como es habitual, se espera una gran afluencia de personas en el complejo de Torrero. Por ello, se han habilitado diferentes accesos para favorecer la fluidez tanto de personas como de vehículos. Desde Policía Local, una vez más, recomendamos en primer lugar el uso del transporte público. Recordamos en este sentido que se han reforzado varias líneas de autobús urbano. También debemos prestar atención a la señalización provisional y sobre todo debemos seguir las indicaciones de los agentes que se encuentran en el lugar, ya que estos, en aras de facilitar la fluidez del tráfico, indicarán cuáles son los accesos o salidas más idóneos en cada momento.
De hecho, creo, Nieves, que hay un vídeo que donde se indica perfectamente, ¿no?, todos estos accesos.
Así es, para los usuarios que tengan acceso a Twitter, nosotros en nuestro perfil de Policía Zaragoza hemos editado un vídeo aclarando cuáles son esos accesos y salidas, que queda bastante claro para el que tenga posibilidad de verlo. Uh-huh.
Bueno, pues ahí está, en las cuentas de en las redes sociales de Policía Local de Zaragoza. ¿Alguna otra incidencia?
Afortunadamente nada que debamos destacar en estos momentos.
Bueno, pues nos alegra que quede el día tranquilo, Nieves, como siempre, así que nada, ya no mañana, pero hasta el jueves.
Muchas gracias, Laura.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
El consorcio presenta su nueva gira Eres tú. Un concierto lleno de emociones. Vive sus mayores éxitos de toda una vida. El Consorcio, 24 de noviembre, Auditorio de Zaragoza. Entradas en taquilla, auditorio y web.
El 7 de noviembre vuelve ella para contestar todas las preguntas. Muchísimas gracias a COPE por darme la oportunidad de hablar con todos los oyentes que quieran dirigirme sus preguntas.
La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, viene a los estudios de COPE para responder.
Y luego también se ven muchísimas peleas. Entonces, bueno, ¿para cuándo más presencia policial?
Manda tu pregunta en audio de WhatsApp al 639-7641-58. 639-7641-58.
Cuando salgo a la calle, casi todos los vecinos me preguntáis por esa cuestión.
La alcaldesa responde el martes 7 de noviembre a las 12:30 en COPE Más Zaragoza.
Gracias.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Yo no sé si te has pasado este año, pero te tienes que pasar por el Rastrillo Aragón. Ya sabes que está ahí en la sala multiusos, como siempre, que va a estar hasta el 5 de noviembre, como siempre digo, como todos los años, porque lleva ya un montón de ediciones y además es que, bueno, pues hay muchas novedades y sobre todo hay mucha ilusión. Porque ya sabes que todo irá destinado a la Fundación Federico Zanam. Hacen una labor extraordinaria allí. Vamos a hablar con Marta Castillo, es del Departamento de Dirección de la Fundación Federico Zanam. ¿Qué tal, Marta? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, muchas gracias.
Gracias.
Igualmente. Oye, ¿cómo está yendo? ¿Cómo ha ido el primer fin de semana, el primer día? ¿Cómo se está en estos primeros días el Rastrillo?
Pues la verdad es que fenomenal. Como siempre, una acogida de público fantástica y estamos vendiendo muchísimo. Estamos muy contentos.
Hay como 25 stands, ¿no?, este año, que vamos a encontrar de todo, lo de siempre, vamos, un montón de cosas.
Eso es, sí. Están 25 stands y luego la lotería también, que no hay que olvidarla, que hay que comprarla. Y pues se encuentra pues de todo, pues desde pastelería, alimentación, zapatos, bisutería, complementos, bolsos, ropa blanca, muebles, de todo lo que te puedas imaginar.
Y por supuesto todo esto capitaneado por esas voluntarias maravillosas, que sin ellas es que no sería posible, ¿verdad, Marta?
Nada, sería imposible del todo, es que son el alma del Rastrillo y sin ellas no podríamos sacar esto adelante. Están aquí todo el día dándolo todo y además muchas de ellas, la mayoría, trabajan también durante todo el año preparándolo porque esto lleva muchísima preparación.
Claro.
Y son ellas realmente quienes lo sacan adelante. Hay algún chico también,
pero
es cierto,
es verdad,
que el 90%, 95% diría yo, son mujeres.
Y son maravillosas. Y es que te atienden, es que son amables, son divertidas, vamos, que es un gusto.
Tenéis ahí
un equipo humano fabuloso.
Sí, hay un ambiente muy bonito.
Uh-huh. Oye, yo quería, ahora hablaremos del Rastrillo, porque hay que ir y porque hay un montón de cosas súper chulas, pero hacer una breve, de todo lo que hacéis en la Fundación Federico Ozanam. Trabajáis por las personas, es lo que trabajamos por las personas, pero, y cuando decimos personas, decimos mayores, infancia, familia, jóvenes, mujeres, inmigrantes, es decir, es que verdaderamente con todo tipo de personas.
Sí, la verdad es que el trabajo que hace la Fundación es un trabajo ingente y muy importante porque nos dedicamos especialmente a las personas más vulnerables, a las personas que más nos necesitan. Entonces, se aborda desde muchos aspectos diferentes, pues temas de formación y empleo, vivienda, que de hecho este año el Rastrillo está dedicado a la rehabilitación de las viviendas que tenemos y alquiler social, que es un problema tan importante que vivimos hoy en día en la sociedad. Por supuesto, todo el área de personas mayores, mujeres, bueno, familia, lo que dices. Es que es tan amplio el abanico de actividades y destinos de la Fundación que es difícil en un ratito contarlo, sí.
Ya lo has dicho, rehabilitación de alquiler social es a lo que va destinado este año, a lo que vais a llevar todo es lo que recaudéis. Y es importante, pues hombre, pues porque estas viviendas necesitan, apaños, ¿no? Y para seguir funcionando, es que si no deja de tener sentido.
Efectivamente, sí. Son viviendas que tiene la Fundación en propiedad, la mayoría de ellas que hemos heredado, y claro, la presión social es tan importante para de muchas familias que tenemos que están esperando una vivienda para poder tener un alquiler muy bajito, porque piensa que el alquiler que están pagando es entre 75 euros y unos 150, 180,
yeah,
en función también de la situación de la familia. Mm. Entonces, claro, se llenan enseguida y no nos da tiempo ni de rehabilitarlas ni de ponerlas en orden. Y entonces hemos decidido, pues que bueno, que poco a poco lo que hay que hacer, pues en muchas hay que cambiar ventanas, fontanería, yeah, electricidad, claro, los baños, las cocinas, pues lo que pasa con viviendas ya a lo mejor más antiguas, que yeah, hay que ir metiéndoles dinero, claro,
claro,
para que estén en unas condiciones de habitabilidad realmente dignas.
Claro, ajá, es que es lo que se necesita. Bueno, pues me alegro mucho de que vaya para allí y ahí contribuiremos todos. Como decimos, en 25 están, que decías tú, hay de todo. Seguro que tú te has podido dar ya vueltas por ahí. No sé si estás, si eres
estoy,
de la,
estoy,
estás,
estoy,
¿no?
Estoy en el rastrillo.
Estás
sí,
en el rastrillo.
Estoy aquí a piñón, exacto, sí.
¿Hay novedades este año?
Pues sí, la verdad es que hay un puesto nuevo que se llama Pop-Up, que hemos puesto.
¿Ah, sí?
Y que está triunfando. Bueno, yo he picado varias veces, no quiero pasar más por delante, porque ya he picado varias veces.
¿Sí?
Sí, la verdad es que está triunfando, pues tiene ropa así un poquito más especial, con complementos más especiales.
Qué chulo.
Pero vamos, está yendo muy bien, pero el resto de los stand también merecen la pena, ¿eh? Porque Hogar Nuevo, por ejemplo, las míticas sartenes del rastrillo, que es que muchísima gente viene a comprar las sartenes del rastrillo.
De propios, ¿verdad? Sí,
exacto, sí, sí. El desengrasante, hay un desengrasante que nos dona un proveedor y que está en el baratillo y que también muchas personas vienen cada año a buscar ese desengrasante. Entonces, ya son cosas muy típicas y míticas del rastrillo. ¿Sí?
Eso es. Y luego que el rastrillo está amenizado, que tienes visitas, que hay un montón de cosas que hoy, por ejemplo, creo que va los chicos de Real Zaragoza, ¿no? El equipo.
Eso es, sí, sí. A pesar de que tenían una agenda casi imposible, ya, nos han hecho un huequito y hoy después del entrenamiento se pasarán a hacernos una visita sobre la 1:30, a las 2. Uh-huh. Sí.
La recaudación se publica diariamente en la web. Tenéis total transparencia. A mí eso me parece esencial, ¿no? Y es una de las cosas que yo creo que también nos gana el corazón, el saber exactamente qué se hace con esto y cómo se participa, ¿no?
Exacto, sí. Mira, de hecho, por ejemplo, este año en la rueda de prensa y en el dossier de prensa que dimos antes de la inauguración del rastrillo, también mostramos lo que hicimos con el dinero del año pasado. Es decir, el dinero del año pasado se dedicó a rehabilitar un edificio y unos locales para poner unos talleres y demás,
¿sí?
Y enseñamos las fotos del antes y el después porque nos parece fundamental. Yo creo que la sociedad zaragozana también confía en la fundación por la transparencia y la honestidad que siempre ha demostrado.
Uh-huh, totalmente. Bueno, pues nada, ¿qué agenda tenéis más para estos días? No toda entera, pero ¿alguna pinceladica, Marta?
Pues mira, vendrá, que estuvo ya ayer, y yo creo que el jueves es cuando viene otra vez una acuarelista que se pone en el stand de pintura.
Sí, Iris Callejas, ¿no?
Exacto, Iris Callejas, y está haciendo retratos sobre la marcha. La gente viene y les hace una acuarela sobre la marcha. Vendrán los cabezudos nuevamente el domingo, tendremos un pintacaras para niños. Mañana por la mañana tenemos que hemos montado una búsqueda del tesoro de delantales terroríficos para celebrar el Día de Todos los Santos y les daremos caramelos a los chicos y chicas que vengan.
Qué chulo.
Pues un poquito de todo, sí. La verdad es que si la tuna viene esta tarde a amenizarnos también. Sí, sí, sí.
Bueno, pues un montón de cosas. Decoración de Navidad que estoy viendo ya, que a mí esto me siempre picó, me gusta muchísimo. Pues, o sea que...
Pues pásate, en el baratillo la tienes.
Ahí está, ahí está. Bueno, que nos iremos, por supuesto. Y además, oye, que tenemos sorpresas. Ahora cuento a todo el mundo, a todos los que nos estén escuchando, porque tenemos unas entradas para ir al cine que lo contaré en un momento. Pues nada, que Marta Castillo del Departamento de Dirección, muchas gracias por estar con nosotros y un abrazo para ti, por supuesto, y para todo el equipo, todos los que formáis la Fundación Federico Zaman, porque lo hacéis de maravilla. Gracias, Marta.
Muchísimas gracias a vosotros. Venga, un saludo.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Equipo.
Amigos.
Gol.
Vibrar.
Sentimiento.
Risas.
Épico.
Inconfundible.
En 30 segundos no podemos resumirte lo que se siente en las horas más calientes de la radio.
¡Uy, Manolo!
Por eso, es mejor que lo escuches. Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Tiempo de juego!
Los fines de semana en COPE son Tiempo de Juego.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, tenemos buenas noticias hoy también, que queríamos contarte, te hemos adelantado algo, porque hoy la consejera de Hacienda y Fondos Europeos, Blanca Solans, del Ayuntamiento de Zaragoza, y el director general de la empresa Índigo, Álvaro Busca, han firmado ese contrato que mejora notablemente las condiciones mínimas del proceso de licitación del aparcamiento de la Plaza Salamero, que ya... Que creo que es una muy buena noticia. De aquí a 40 años, creo que es el espacio de tiempo, durante los próximos 40 años, este aparcamiento subterráneo, dotado de 600 plazas, bueno, pues estará habilitado con bastantes mejoras. Vamos a hablar precisamente con la consejera de Hacienda y Fondos Europeos, Blanca Solans. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a toda COPE Zaragoza y a todos los oyentes. Muchas gracias.
Una buena noticia, ¿no? Entiendo, señora Solans.
Pues es una excelente noticia por varias cuestiones. En primer lugar, porque como responsable de Hacienda y Fondos Europeos, la adjudicación del contrato de concesión de manial a favor de la empresa Índigo, pues supone que nuestro capítulo de ingresos patrimoniales, dotado en 16 millones, pues se vaya a ejecutar al 100%. Es decir, que vamos a ingresar el 100% de lo presupuestado, y en gran medida se debe a que el licitador Índigo pues ofreció en este pliego de condiciones técnicas un canon anticipado de 13,7 millones que ha ingresado hoy mediante transferencia a favor de la Hacienda Pública local. Por lo tanto, en primer lugar, como responsable de Hacienda, pues es un día satisfactorio porque con estos ingresos patrimoniales, evidentemente se contribuye a nutrir mucho la parte de ingresos con la que atendemos pues gran parte de los gastos públicos y del gasto presupuestario. Así que yo comenzaría por por esta noticia desde el punto de vista de Hacienda, pero es verdad que la noticia también tiene otros aspectos técnicos que van a con la estrategia de una ciudad climáticamente neutra y que, si quiere, podemos seguir abordando.
Hombre, es que veo aquí mucho compromiso por parte del Ayuntamiento y también por parte de la empresa, ¿no?, por Índigo, porque para empezar se compromete a impulsar la electrificación de las instalaciones, pero de una manera muy evidente. Cuéntenos.
Sí, bueno. Índigo, no es casual que haya apostado por este tipo de parkings subterráneos, porque me gustaría recordar que es uno de los operadores más importantes europeos en el mercado de parking, de aparcamiento, pero también del mundo. Y por lo tanto, en su estrategia de negocio entiende como una serie de mejoras técnicas, y por eso yo creo que en gran medida pues ha podido tener una mejora competitiva respecto a otros licitadores por la inversión que va a hacer en cargadores eléctricos en el parking. De una manera inmediata se va a comprometer a hacer ya pues 6 cargadores eléctricos y otros 6 de forma rápida, pero se compromete a llevar a cabo toda aquella demanda que sea necesaria en el parking para el despliegue de cargadores eléctricos. Esto es sumamente importante porque, como saben, Zaragoza, la estrategia de ciudad climáticamente neutra y que ha sido reconocida por la Comisión recientemente, lo que avala es este tipo de inversiones en la ciudad. Aquellas que están comprometidas con tener una mejora en la ciudad para el medio ambiente, pero sobre todo para contribuir a una menor emisión de CO2, porque estamos convencidos que es bueno para la ciudad. ¿Y esto qué fomenta? Pues fomenta inercias en las que empresas que tienen en su ADN el contribuir con estos objetivos lo llevan de una forma pues natural en su forma de negocio y en su forma de entender sus acciones también de inversión. Y por eso pues cabe destacar que ha sido pues algo como muy destacable en el pliego de condiciones por nuestra parte, pero también por parte del cumplimiento de mejoras que lleva a cabo la empresa.
Claro, eso es algo que les ha gustado, ¿no? Evidentemente.
Sí, pero no solamente para vehículos, sino también me gustaría destacarlo para recarga de bicicletas eléctricas, para patinetes y para otro tipo de vehículos. Por lo tanto, contribuye mucho a esa estrategia de movilidad sostenible.
Y luego, evidentemente, también tienen cosas como, por ejemplo, algunas medidas de servicio gratuito de sillas motorizadas, muletas para usuarios que lo necesiten, personal auxiliar a través de un centro especial de empleo. En fin, hay varios puntos, ¿no?, que son como muy sociales.
Exacto. Yo lo decía en la rueda de prensa que hemos tenido, que los contratos de este calado deben tener también un componente social. Es importante que los licitadores, las empresas, inviertan también pensando en la parte social de nuestra ciudad y en los que más necesitan dentro de su modelo de negocio, pues también de nuestra colaboración, de nuestra asistencia y de nuestra comprensión, ¿no? Y en ese sentido, saben que Zaragoza también tiene una apuesta por la accesibilidad, o sea, todo en la corporación anterior, la ordenanza de accesibilidad, y por lo tanto aquellas acciones que van alineadas con nuestros objetivos también son bien recibidas. Y en ese sentido, pues el ratio de plazas para movilidad reducida pues cumplía de una forma bastante notable con la expectativa que tenía el pliego, de forma que aumenta la posibilidad. Pero además, como bien ha recordado usted, pues se compromete a otra serie de prestaciones personales para aquellas personas que necesiten de una asistencia, una movilidad y también contribuir a través del empleo en aquellos colectivos que también son de interés, que accedan al mercado laboral, ¿no? Por lo tanto, pues yo creo que se cumple también esa función social que debemos buscar en nuestros licitadores.
Pues sin duda. Buena noticia, ¿eh? En el día de hoy queríamos pues pararnos un momento en ella, así que le agradezco mucho que nos haya cogido el teléfono. Blanca Solans, que es la consejera de Hacienda y Fondos Europeos del Ayuntamiento de Zaragoza. Gracias.
Muchas gracias a todos ustedes por el interés en esta noticia y por el Ayuntamiento de Zaragoza. Muchas gracias.
No sé si luego vas a ir al cine a ver una película de miedo. Oye, que puede ser. Ah, que luego hablaremos de cine, por cierto, y te vamos a dar a alguna opción que a verlas, haylas. Pero es que yo tengo aquí unas entradas de cine que pueden ser para ti si me llamas al 976-25-83-40, porque vamos a hablar del Rastrillo Aragón. Te tengo que hacer preguntas sobre el rastrillo, que ya sabes que está en la sala multiusos, que en esta edición, ya llevan 36 ediciones, de 11 de la mañana a 9 de la tarde, y que puedas a poder encontrar pues un montón de cosas. Que ya tenemos una llamada. ¿Cómo puede haber gente tan rápida? No, han colgado. Pero ha sido súper rápido, ¿eh? Bueno, que sigo diciendo algunos datos sobre el Rastrillo Aragón. Ya sabes que la sede de la Fundación Federico Ozana, aunque son quienes organizan este rastrillo, está en la calle Ramón Pignatelli número 17. ¿Qué más cosas te puedo contar? Pues porque que están 10 días en este rastrillo y que las fechas es del 27 de octubre al 5 de noviembre. Ahora sí, hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo se llama?
Maribel.
Maribel, pero sí. Qué atenta estaba, ¿no? Ha sido rapidísima marcando el
pues
teléfono.
Sí, pues sí.
Le tengo que hacer una pregunta, si me la acierta se lleva pues dos entradicas para ir al cine.
Bueno, pues vamos a ver.
¿Dónde se celebra el Rastrillo Aragón?
En el multiuso.
En la sala multiusos del auditorio. Esa era fácil,
eso,
¿eh? Esa era muy
como
fácil.
Como todos los años.
Claro que sí. Que llevan ya 36 ediciones, ni más ni menos. O sea que
pues sí,
ahí
además
lo llevan
vamos
celebrando. Eso le iba a preguntar. ¿Ha acudido usted?
Sí,
este año
veces
ya.
Sí, 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 sí.
Y algo pica. Sí, sí. ¿A que sí, Maribel? Siempre se pica
siempre,
algo.
Siempre. Siempre picas algo. La última vez fue para hacer una tarta. Pero de esas que llevan en el medio que sube para arriba, que parece un flan.
¡Oh, qué cosa! ¡Qué buena! Pues estaría riquísima
me
eso.
Me gustó y digo, voy a coger ese molde.
Bueno, pues me alegro. Pues no cuelgue, que le vamos a coger los datos, Maribel.
Muy bien.
Y tiene, pues eso, dos entradas para ir al cine, ¿de acuerdo?
Vale,
un
besico. Pues
muchas gracias por llamar, Maribel.
A vosotros.
Gracias. Bueno, pues mira, así de fácil, 976-25-83-40. Y hablaremos del Rastrillo Aragón, de la edición número 36, de 11 de la mañana a 9 de la tarde, y que vas a encontrar pues absolutamente de todo, de pintura, de música, de hogar, de ropa blanca, en fin, que en alimentación, evidentemente, también esos moldes que nos decía Maribel. El nuevo stand del Rastrillo Aragón, que nos ha dicho Marta hace un ratito, pop-up se llama, y que la entrada ya sabes que es gratuita. 976-25-83-40, venga, que te espero. Ah, que hay llamada, que me dicen que sí. Venga, pues vamos con esa llamada. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo se llama?
Pilar.
Pilar, voy con la pregunta, ¿vale? Para dos entradicas para el cine. A ver si sabes decirme qué número de edición es, cuántos años llevan haciendo el Rastrillo Aragón.
Pues creo que 34.
¡Ay! 36. 36, ahí está. Pilar, 36 ediciones. Oye, que muchas gracias. No cuelgues, Pilar, que vamos con más cosas.
Muy bien, gracias.
Un besico, gracias.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, vamos a continuar nuestro recorrido por la Clínica HLA Montpellier y hoy hablamos de microcirugía, concretamente de cirugía compleja de mano y codo. Es una subespecialidad médica dentro de la traumatología. Para hablar sobre este tema tenemos con nosotros a la doctora Noemí Lambán, especialista en traumatología y cirugía ortopédica en HLA Montpellier y HLA Centro Médico Zaragoza, que además cuenta con una extensa formación específica en este ámbito acreditada por la Sociedad Española de cirugía de mano. Doctora Lambán, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Laura, ¿qué tal?
Cuéntenos, ¿la cirugía de mano y microcirugía está considerada una subespecialidad dentro de la traumatología? ¿Qué patologías y lesiones trata la cirugía de mano?
Bueno, pues la patología de mano es muy amplia, abarca pues todas las lesiones que se pueden producir, ya sea en los huesos, en los tendones, en los ligamentos, en los nervios, incluso en la piel de la muñeca y de la mano. Lo más frecuente que tenemos, pues el paciente que nos viene a consultar siempre porque tiene los dedos dormidos, sobre todo por la noche, que sería un túnel carpiano, o esos dedos en resorte, gente que se queda con el dedo enganchado, que le duele cuando lo dobla. Las fracturas también son muy frecuentes con las caídas de los pacientes, la enfermedad de Dupuytren o la artrosis. Eso es así lo más habitual en la consulta, el día a día nuestro.
Ajá. ¿Y cuáles son los procedimientos diagnósticos más habituales en las patologías que usted aborda?
Pues para la cirugía de la mano o en la patología de la mano, la exploración física es lo fundamental. Sobre todo el explorar cómo dobla, cómo extiende, la forma de la mano, las deformidades y muy importante también es escuchar lo que el paciente nos cuenta. Nosotros como especialistas pues valoramos la función de la mano en su conjunto, cómo es capaz de coger los objetos, si tiene algún defecto de sensibilidad. Y además de lo que nosotros podemos ver, pues también es muy importante escuchar al paciente, las necesidades que cada uno tiene, ya que hay veces que vemos a pacientes con deformidades a nuestro juicio como especialistas severas, pero que el paciente se desenvuelve sin ningún problema en su vida diaria y tienen descartada la cirugía. Y en otros momentos, pues hay pacientes con pequeñas deformidades que les genera mucha limitación para su vida, como por ejemplo a los músicos, los cirujanos o gente que necesita pues mucha precisión en la mano.
Porque ¿qué tratamiento tienen estas patologías?
Pues no siempre es la cirugía, claro, el tratamiento. Muchas veces con una buena fisioterapia, con férulas o con infiltraciones podemos solucionar muchas de las patologías que nos vienen a consultar. Pero es verdad que en la mano, a pesar de ser una región anatómica tan pequeña, tenemos muchas técnicas quirúrgicas que ofrecer a los pacientes. Pues ya sea desde una artroscopia, aunque sean articulaciones pequeñas, también somos capaces de meter una camarita y arreglar lo que está estropeado, o realizar osteosíntesis, que es lo que la gente conoce como poner placas y tornillos o clavos. Pues luego hacer suturas de los tendones que se hayan seccionado o de los nervios que estén también seccionados. Y también cuando tenemos pues defectos de piel, pues a veces necesitamos la utilización de injertos o colgajos cutáneos.
Porque ¿de qué tecnología y medios dispone HLA Montpellier para operar precisamente a estos pacientes?
Pues afortunadamente en Montpellier la verdad que contamos con todos los medios que necesitamos. Lo más frecuente para nosotros pues es el microscopio cuando tenemos que hacer suturas microquirúrgicas o suturas tendinosas complejas, el artroscopio de pequeñas articulaciones y también contamos con la homologación para implantar injertos de tejidos de cadáver, ya sea de hueso, tendón o nervio.
HLA Montpellier ha inaugurado una unidad específica para diagnóstico y tratamiento de patologías que afectan a los tejidos y funciones desde la punta de los dedos hasta el codo, en la cual participa su equipo del Instituto de Traumatología Avanzada y Microcirugía, ITAM, que están especializados en patologías complejas y microcirugía. Doctora, ¿cuál es el motivo o necesidad por el que han decidido crear esta nueva unidad?
Bueno, pues el motivo es, aunque la mano está englobada dentro de la traumatología o la cirugía ortopédica, pues la verdad es que necesita un tratamiento muy diferente. La exploración física es compleja y necesita de una formación específica en ello, porque muchas veces las pruebas complementarias no nos aportan suficiente información como para saber qué es lo que está pasando en esa mano que duele o que no está funcionando bien. Siempre necesitamos además un medio de amplificación para la cirugía o la gafa lupa que utilizamos a diario o el microscopio para cosas más específicas. Luego también es diferente porque los tiempos de inmovilización y el modo de inmovilizar las articulaciones de la mano es diferente, hay que seguirlos muy de cerca, por eso los pacientes necesitan muchas más revisiones que cuando, por ejemplo, les operamos de una cadera o una rodilla. Y en nuestro equipo pues disponemos del Diploma Español de Cirugía de Mano que emite la Sociedad Española de Cirugía de Mano, y eso le da seguridad al paciente que le va a operar a un cirujano que tiene conocimientos reconocidos en esta subespecialidad. En resumen, es que hace falta una formación específica para que con la cirugía de mano podamos ofrecer los mejores resultados a nuestros pacientes.
Pues ya lo sabemos, la contamos en HLA Montpellier. Doctora Noemí Lambal, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros por el tiempo.
Llegamos así a la una, más historias.